Ven y tómate con nosotros el último café.
Jesús es joven entre los jóvenes, para ser ejemplo en los jóvenes y consagrarlos al Señor. Con estas palabras se inicia el capítulo segundo de la exhortación postsinodal del Papa Francisco, Christus Vivit, en la cual recoge las conclusiones, los aportes, las contribuciones de los padres sinodales que en el año 2018 se reunieron para reflexionar sobre los jóvenes, su vocación, el discernimiento, su papel en la vida de la sociedad, su papel en la vida de la Iglesia. Bueno, ese es el tema que invitamos a ustedes hoy, a escucharnos, a dialogar, a reflexionar, a pensar un poco en las palabras del Papa Francisco, dirigida a los jóvenes, pero dirigida también a todos los que queremos sentirnos jóvenes, los que estamos en un camino de seguimiento de la persona de Jesús. Este es un programa, recuerden, del Centro Rafael García Herreros, de la Facultad de Estudios Bíblicos Pastorales y de Espiritualidad de Uniminuto. El mensaje de hoy, Hans, los jóvenes. Ya lo vemos sobre ese punto.
Cordial saludo para todos nuestros queridos radioescuchas que fielmente nos acompañan cada semana en este programa. Cordial saludo para ti, Eduardo. Y como Eduardo lo acaba de decir, vamos a abordar el capítulo segundo de la exhortación apostólica postsinodal Christus Vivit. El título del capítulo segundo es Jesucristo siempre joven. Y empieza el Papa Francisco con una reflexión basada en los evangelios. Se llama La Juventud de Jesús, esta sección que el Papa aborda, y nos empieza a decir que el Señor entregó su espíritu en una cruz cuando tenía poco más de 30 años de edad, basándose en los evangelios de Mateo y de Lucas. Es importante, dice el Papa, tomar conciencia de que Jesús fue un joven. Dio su vida a una etapa que hoy se define como la de adulto joven. En la plenitud de su juventud comenzó su misión pública y así brilló una gran luz, sobre todo cuando dio su vida hasta el fin. Este final no era improvisado, sino que toda su juventud fue una preciosa preparación en cada uno de sus momentos, porque todo en la vida de Jesús es signo de su misterio y toda la vida de Cristo es misterio de redención. Entonces notemos cómo el Papa nos invita a caer en la cuenta de que la misión de Jesús no fue improvisada, que estaba planeada desde siempre, que Jesús, obediente al Padre, cumple la misión que empieza con la encarnación, luego sus primeros años de infancia, de juventud en Nazaret con San José y la Virgen, y luego ya empieza la vida pública, que fue muy corta pero muy intensa, más o menos 3 años, al final de la cual ofrece su vida porque estaba previsto que para la salvación del género humano Jesucristo entregara su vida en la cruz por todos nosotros.
Importante la dirección en que se orienta esta reflexión. Recordamos que la juventud es una etapa muy importante en la vida de las personas y Jesús también tuvo una etapa de juventud que es muy importante conocerla, profundizarla. Es poco lo que nos dicen, por ejemplo, los textos evangélicos sobre la infancia de Jesús, muy poco. Tú mencionaste ya algún elemento, tal vez nos cuentan de Jesús niño cuando tiene que huir a Egipto, o nos cuentan también cuando en un momento determinado se trasladan precisamente hacia Nazaret, como tú anotabas, para poder vivir allí su etapa de niñez. Cuando uno mira por ahí, consulta, encuentra con los evangelios que se llaman apócrifos, pues encuentra algunas historias que no están verificadas, que no tienen, pero que son interesantes en el sentido de que son muchas veces ingenuas, muestran a Jesús tal vez como un niño que hace cosas raras, pero lo que nos muestra luego el evangelio es precisamente que no hacía cosas raras porque si no hubieran dicho algo de ese estilo. Ese es el niño que hace magia, ese niño que hace cosas raras. Y nos van a hablar más bien del carpintero, nos van a hablar del hijo del carpintero. Entonces, la infancia de Jesús es poco conocida. Tal vez empieza a darnos cuenta de la juventud de Jesús en aquel episodio cuando van a cumplir una promesa, una tarea que tenían que hacer José y María, y se pierde, se queda atrás en el camino de la familia, del grupo que iba con él. Entonces ahí empieza como un momento en el que va a mostrarnos que está tomando conciencia de su misión. Ese es un punto que me parece muy importante en lo que nos cuenta el Papa Francisco, que lo recuerda aquí en este numeral, que es estos números que estamos comentando de la infancia y de la juventud, sobre todo, de Jesús.
Efectivamente, es el episodio de la que narra uno de los misterios del Santo Rosario, la pérdida y hallazgo del niño Jesús en el templo. Fueron a Jerusalén por la Pascua y se confiaron José y María que de regreso estaba Jesús en la caravana, y cuando ya iban avanzando les dio por verificar dónde andaba el niño Jesús y no lo encontraban. Se devolvieron angustiados a Jerusalén hasta que lo encontraron en medio de los doctores de la ley en el templo, haciéndoles preguntas y también redondeando los temas que los maestros de la ley estaban tratando en ese momento. Y obviamente José y María estaban angustiados y le hacen cierto reproche que porque esa actitud de haberse quedado sin haber avisado, y la famosa respuesta de Jesús a su madre, no sabías que yo debería estar en las cosas de mi padre. Y en ese momento la Virgen no entendió, pero ya con el tiempo también nos dice el Evangelio que María guardaba todas estas cosas en su corazón y las meditaba. Con el tiempo fue tomando conciencia también la Santísima Virgen de la misión de su Hijo, así como simultáneamente su Hijo iba creciendo en la autoconciencia de su propia misión, en obediencia al Padre, para poder realizar la obra de la salvación.
Sí, el Evangelio de Lucas en el capítulo segundo nos relata ese hecho que estás comentando, y dice precisamente allí el evangelista que Jesús estaba sujeto a sus padres, pero añade también que crecía en sabiduría, edad y gracia ante Dios y los hombres. Que es un poco lo que estás tú anotando, Hans, que iba creciendo, iba tomando cada vez más conciencia de su misión, de su tarea. Se estaba preparando. Era un momento en que iba profundizando su relación con el Padre. ¿No sabías que tenía que ocuparme de las cosas de mi padre? Pues parecería raro, porque el padre era José que aparecía ahí. Pero este padre era compadre con P mayúscula. Entonces, interesante ver cómo va tomando conciencia de esa función, de esa tarea, de la misión que le corresponde. Va haciendo en él, tomando esa importancia, de esa realidad que le corresponde, de esa misión que ha asumido y que precisamente va a decir el Papa Juan Pablo II, que Jesucristo no solamente crecía físicamente, sino que también se dio en él un crecimiento espiritual, porque la plenitud de gracia en Jesús era relativa a la edad. Había siempre plenitud, pero una plenitud creciente con el crecer de la edad. En la medida que iba creciendo, iba aumentando sus años, pues iba creciendo también esa conciencia, ese crecimiento espiritual, físico y espiritual.
Este episodio es uno de los elementos centrales del tratado teológico sobre Cristo, que se llama la Cristología, y es el crecimiento en la conciencia de su propia misión. Y los evangelios nos dan esos datos. Todos los evangelios sinópticos especialmente nos dan los datos de este crecimiento, de esta maduración de Jesús, de su conciencia y de su preparación para la misión. Por eso en el número 27 el Papa Francisco nos dice: con estos datos evangélicos podemos decir que en su etapa de joven Jesús se fue formando, se fue preparando para cumplir el proyecto que el Padre tenía. Su adolescencia y su juventud lo orientaron a esa misión suprema. O sea que todo el ambiente lo fue llevando a crecer en la conciencia de esa misión de ser obediente al Padre y de cumplir la misión para la cual se dio la encarnación y por la cual entró entre nosotros en el mundo el Señor Jesús.
Y pienso que lo que nos cuenta también el Papa Francisco es que es en el momento del bautismo en que se inicia realmente su misión y su proyección ya como joven adulto. Y así como en el momento en que él es encontrado por los padres en el templo y dice que se dedica a la misión de su padre, en el momento del bautismo viene como la confirmación, porque es el momento en el cual el padre dice: este es mi hijo muy amado. Ahí hay como una conexión, se cierra ese ciclo en que él lo firma como padre y en el otro momento en el que el padre lo reconoce, lo proclama ante la comunidad, ante los que están allí, bautizándose como su hijo amado. Entonces, como tú estás anotando, Hans, ahí hay un proceso de maduración muy importante en la fe. Por eso creo que la enseñanza que podemos sacar para todos nosotros también es la misma. ¿Cómo es nuestro proceso de crecimiento, de maduración en la fe, en nuestra conciencia de que somos llamados por el Señor, de que tenemos una misión que cumplir en la sociedad y en la iglesia? Entonces, tenemos ahí un camino, un ejemplo, una manera de ver cómo podemos reconocer y desarrollar esa labor. Recordemos también que después del bautismo, Jesús va a sufrir la prueba con el demonio, las tentaciones en el desierto, que va a ser un elemento también presente en la vida de él, pero presente también en la vida de todos y cada uno de nosotros. El maligno siempre está alrededor nuestro, tentando, dándonos alternativas, proponiéndonos cosas que pueden ser sugestivas, pero que nos desvían del camino al cual somos invitados.
Me llama la atención, volviéndonos un poquito atrás, pero creo que vale la pena, y es comentando el Papa en el número 29, en el episodio de que se perdió en el templo el niño Jesús y los papás creían que iba en la caravana, el siguiente parrafito que voy a leer. El término griego utilizado por Lucas para la caravana de peregrinos, sinodia, indica precisamente esta comunidad en camino. Sinodia es la raíz o es la conjugación de sínodo, del verbo. Y ahora que estamos en sínodo, preparándonos para el sínodo, la sinodalidad, pues viene muy a cuento que sinodia indica precisamente esta comunidad en camino. Era la caravana que regresaba de Jerusalén después de haber ido a la fiesta de la Pascua. Y es significativo que ese término, que ahora se puso muy de moda en la preparación del sínodo, de la sinodalidad, caminar juntos, pues aquí lo utiliza Lucas.
Y vale la pena también destacar otro elemento que el Papa Francisco nos llama la atención y que se refiere al hecho de cómo Jesús aprendió el oficio de su padre a lo largo de los años. Seguramente por ahí vemos de golpe algunas pinturas que imaginan, muestran a Jesús niño aprendiendo, jugando con el papá que está trabajando como carpintero y él está aprendiendo poco a poco. Entonces, por eso en el Evangelio en algún momento lo llaman como el hijo del carpintero, en Mateo, por ejemplo, 13, capítulo 13, o en Marcos, que se habla de Jesús como el carpintero, Marcos, capítulo 6. Es decir, que Jesús aprendió también un oficio con el cual va a ayudar, después de la muerte de José, va a ayudar al sustento de María, va a preocuparse como adulto, como joven, va a preocuparse precisamente de esa parte de la economía de la familia y va a trabajar en esa dimensión. Algunas películas de esas que se han hecho en Hollywood o momentos de ese estilo nos muestran esa dimensión, como esa familiaridad, esa cercanía entre Jesús y María. Obviamente pensando en, dada su calidad humana, tanto de él como de ella, pues cómo sería esa relación de ese joven, de ese adolescente, de ese joven con su madre y de la madre con ese hijo tan amado, tan apreciado, tan admirado.
Algunos autores indican que la infancia de Jesús fue tan normal que por eso no la narran los evangelios, porque fue una vida tan simple como la de cualquier niño. No había nada para destacar, nada relevante, y por eso no lo mencionan los evangelios. Algunas personas le ponen misterio al tema, y no hay tal. Una vida tan rutinaria de un niño en su casa, junto a sus padres, lo que acaba de comentar Eduardo, Jesús ya creciendo, aprendiendo el oficio de su padre, ayudándole con la madera, ayudándole a pulir seguramente algunas tablas y aprendiendo el oficio pues para hacer algo útil también. Entonces, por eso los evangelios no destacan nada relevante esta infancia de Jesús, solamente hablan de ese episodio de haberse perdido en el templo. Y luego también sigue una vida tan sencilla, rutinaria, que tampoco el Evangelio menciona desde ese episodio del templo hasta el bautizo por parte de Juan el Bautista. Pues no hay mención de nada relevante, nada especial, porque fue una vida pues en su casa, ayudando a los oficios, a la carpintería, entonces era normal.
Por eso en el siguiente subtítulo, digamos, de este capítulo, el Papa nos invita a ver, a descubrir cómo la juventud de Jesús nos ilumina en el momento actual. Entonces, todo esto que estábamos mencionando ahorita, pues son inspiradores para todo joven que crezca y se prepare para realizar su misión. Esa es tal vez la enseñanza más importante. Todos los jóvenes también van creciendo en su conocimiento, en su compromiso, en su cercanía a la persona de Jesús y se están preparando. La adolescencia y la juventud son etapas que nos sirven a todos, nos sirvieron a nosotros para prepararnos a la vida, para prepararnos a cumplir una misión, a descubrir esa misión, a cumplirla y estar a lo largo de toda nuestra vida, lo que va después, desarrollándola, cumpliéndola, adelantando los compromisos y las acciones que corresponden a quien cree, a quien acepta a la persona de Jesús. Por eso entonces se trata de madurar en la relación con el Padre Creador, con la persona de Jesús, con María misma. Crecer en esa relación con ellos, mediante la oración, mediante la reflexión, el conocimiento de la palabra, de las enseñanzas que ella nos trae. Y también creciendo en la conciencia de que formamos parte de una familia, que se forma parte de una familia, de una sociedad, de un pueblo, y también en la medida en que estamos como abiertos a lo que el Espíritu Santo nos pueda iluminar, nos pueda ayudar a discernir de la realidad, de tal manera que podamos cumplir con esa misión que nos ha sido encomendada. El Papa llama la atención precisamente en el número 30 a la atención a la pastoral juvenil, para que no sea que cree proyectos que separan a los jóvenes de la familia y del mundo, hacen como un mundo aparte, una especie como de una situación muy particular que es de solamente de los jóvenes y se olvidan que ellos están insertos en una comunidad, forman parte de una familia. Y entonces como que se convierten como una minoría, como un grupo cerradito allá de los jóvenes que no tienen contacto con los demás. No, la invitación que hace a la pastoral juvenil es que pueda establecer proyectos que fortalezcan a los jóvenes, sí, que los acompañen, perfecto, pero también que los lancen, que los proyecten al encuentro con los demás, que los muevan al servicio a la comunidad, a los otros, que los abran a la historia, a la realidad que se está viviendo y que encuentren allí cómo pueden poner en práctica ese amor de Dios que nos transmite y que nos invita que lo compartamos con los demás.
Y en el número 31 destaca el Papa Francisco y pone como ejemplo a Jesús joven como un joven más. Y destaca algunas cualidades: la confianza incondicional con su Padre del Cielo, la amistad con sus discípulos, incluso en los momentos difíciles permaneció fiel a ellos. También manifestó una profunda compasión por los débiles, especialmente los pobres, los enfermos, los excluidos de su tiempo, de la sociedad de su tiempo. También el valor de enfrentarse a instituciones religiosas que no tenían mayor sentido porque o se fijaban en la letra de la ley pero no en el espíritu. Por eso también se tuvo la experiencia de sentirse incomprendido y descartado, como excluido. También sintió miedo al sufrimiento, sintió el abandono, que fue una de las palabras en la cruz. Y de todos modos, también vemos una confianza enorme en su Padre del Cielo, que se traduce en la fe que Jesús profesaba.
Interesante estas reflexiones del Papa Francisco, estas orientaciones, porque nos muestra cómo hay todo un camino, todo un proceso, lo que ocurre también con un joven hoy. Entonces la invitación precisamente es a reconocer esas dimensiones de Jesús en la propia vida de los jóvenes. Es una invitación para los jóvenes y para nosotros los adultos a tomar en cuenta esas características y poderlas ayudar a los jóvenes a que las vivan de alguna manera. Por eso nos sigue diciendo el Papa Francisco que la verdadera juventud de Jesús es la que da sentido precisamente a un mundo que está envejecido, como está pasando con nuestra realidad. Entonces, en la medida en que cada vez más la población en Colombia está creciendo, la población adulta, la persona de adultos mayores, pues entonces la persona de Jesús ayuda, y el joven que trabaja con los adultos, que trabaja con las personas mayores, que trabaja con los que están marginados, encuentra a dar testimonio de ese amor, de esa lucha, de ese esfuerzo de Jesús para llevar su mensaje, para ayudarnos a todos a que podamos avanzar en la dirección en que el Padre Creador nos invita. Entonces, por eso dice el Papa Francisco que cerca de él podemos beber del verdadero manantial que mantiene vivos nuestros sueños, nuestros proyectos, nuestros grandes ideales, y que nos lanza al anuncio de la vida que vale la pena. Ese me parece que es un punto interesantísimo, sobre todo en esta época en que a veces los jóvenes se preguntan qué sentido tiene la vida, para qué vine yo, qué significa estar vivo, qué puedo hacer, y sobre todo a veces con circunstancias que son difíciles, porque sabemos que muchas veces los que están siendo más afectados por el desempleo, por ejemplo, en Colombia, son los jóvenes, que les cuesta mucho trabajo, a veces después de haber estudiado una carrera, haber terminado su bachillerato, haber terminado una carrera intermedia o su carrera universitaria, se encuentra con las puertas no abiertas, sino cerradas, que les permitan seguir proyectándose. Entonces, esos momentos de tensión, de desconcierto, como que llegan a plantearse un momento determinado, ¿qué sentido entonces tiene nuestra vida? Y más cuando a veces esas redes en las que andan insertos nuestros muchachos, también absurdo que el hecho de que un muchacho se sienta marginado totalmente porque alguno de sus compañeros, de sus conocidos, le cerró o lo eliminó del WhatsApp o del YouTube o de cualquiera de esas cosas, de las aplicaciones que tienen, y les parece un drama muy fuerte. Entonces, aquí hay toda una invitación precisamente del Papa Francisco a que reconozcamos cómo en Jesús podemos beber del verdadero manantial que mantiene vivos nuestros sueños, nuestros proyectos, nuestros grandes ideales, y que nos lanza al anuncio de la vida que vale la pena. La vida vale la pena.
Y a renglón seguido dice que en dos detalles curiosos del Evangelio de Marcos puede advertirse el llamado a la verdadera juventud de los resucitados. Por una parte, en la pasión del Señor aparece un joven temeroso que intentaba seguir a Jesús, pero que huyó desnudo cuando fueron a prender a Jesús en el huerto. El otro caso es, junto al sepulcro vacío, vemos un joven vestido con una túnica blanca que invitaba a perder el temor y anunciaba el gozo de la resurrección. Vemos ese contraste tan curioso. Uno que quería seguir a Jesús, pero que a la hora de la definición y el compromiso huyó. Y en cambio el otro, muy gozoso, que se presta para anunciar la resurrección. Se vuelve un heraldo de ese acontecimiento tan importante, a pesar de que tenía un poco temor de los soldados romanos, etcétera, pero sin embargo se sobrepone a ese temor y anuncia gozosamente la resurrección del Señor.
Y viene luego una reflexión que me parece también valiosísima. Así como decíamos que a veces nos sentimos, los adultos, todos los seres humanos, pero los jóvenes en algunos momentos particulares de su vida, se encuentran un poco confusos, buscando un punto de orientación, como qué sentido, para dónde va, y piden a veces: Señor, dame una luz. Ahí me acuerdo de los reyes magos que seguían una estrella, era la que los guiaba. Entonces, también necesitamos muchas veces como que haya una luz, como que haya una estrella que nos ayude a orientarnos. Y para los jóvenes es muy importante, como la nota del Papa Francisco, que dice precisamente que el Señor nos llama a encender estrellas en la noche de otros jóvenes. Nos invita a mirar los verdaderos astros, esos signos tan variados que Él nos da para que no nos quedemos quietos, sino que imitemos al sembrador que miraba las estrellas para poder arar el campo. Dios nos enciende estrellas para que sigamos caminando. Entonces esas señales, esas estrellas, esos signos en un momento determinado tenemos que saberlos discernir, estar abiertos a encontrar cuál es el sentido, tratar de percibir qué es lo que el Señor nos quiere decir con esas estrellas, con esos signos, con esas situaciones que nos pueden ayudar a encontrar el camino, a orientar nuestra vida en la dirección que Él espera que hagamos, de amor, de servicio, de compromiso con el hermano, especialmente con los más pobres, de ayudar a que el otro encuentre también la luz, encuentre la estrella que lo guíe para poder avanzar en su camino, para poder avanzar en su proyecto de construcción de su vida, su proyecto que lo lance realmente a esos ideales que se ha propuesto y a desarrollar sus proyectos en servicio de los demás.
Y en el siguiente subtítulo de esta exhortación apostólica, dice el Papa, la juventud de la Iglesia se refiere, primero habla de la juventud de Cristo como un ejemplo y ahora de la juventud de la Iglesia, y comienza con una frase muy diciente: ser joven, más que una edad, es un estado del corazón. O sea, no es una cosa cronológica, sino una actitud. Entonces es interesante tener conciencia de esto. A veces uno cree que la edad es solamente cuestión de calendario y es más una actitud interior frente a la vida. Por eso es importante mantener viva esa actitud interior, esa actitud espiritual, porque esa es la que le hace frente a los años y la que nos permite proyectarnos de la mejor forma posible a medida que pasan los años, proyectarnos de la mejor forma posible en el ambiente, en la familia, en la sociedad, en la Iglesia.
Muy interesante esa frase, porque señala que no es la edad la que nos hace jóvenes. Uno recuerda y conoce a veces personas que tienen muchos años, pero que son alegres, son entusiastas, se le miran a las cosas que se les van presentando, miran al mundo con ilusión, con esperanza. Son un ejemplo muchas veces para los jóvenes. Yo recuerdo en este momento por lo menos dos o tres personas que he conocido así, que tienen esa característica, son entusiastas, no le ponen problema a las situaciones que se van presentando, y más bien como que inspiran a los jóvenes en momentos que tienen dificultad y en cualquier momento a caminar. Y aquí hay una relación interesante que hace el Papa precisamente de la Iglesia que tiene siglos, muchos siglos tiene la Iglesia Católica, en su caminar, en su peregrinar. Y uno podría decir, a veces alguno lo escucha, que lo dicen otros, que la Iglesia está muy vieja, que ya como que no tiene nada que decirle a los jóvenes. Sin embargo, es una cuestión y una característica de ella que en ciertos momentos como que descubre y encuentra un momento para renovarse, para encontrar sentido nuevamente. Pensemos, por ejemplo, en el Concilio Vaticano II de la década de los 60, donde el Papa Juan XXIII invita a la Iglesia precisamente a eso. Abramos la ventana, abramos las puertas, renovémonos, miremos qué está diciendo el mundo, qué necesita. Tratemos de hacernos más sensibles, quitémonos a veces esas vestiduras pesadas que no nos permiten avanzar. A veces son como esas cadenas que se le ponen a los pies a los presos y que impiden el movimiento. Entonces, dice precisamente el Papa que, recordando esta verdad, el Concilio Vaticano II expresaba que, rica en un largo pasado, siempre vivo en ella, y marchando hacia la perfección humana en el tiempo y hacia los objetivos últimos de la historia y de la vida, es la verdadera juventud del mundo. En ella es posible siempre encontrar a Cristo, en ella, en la Iglesia, es posible siempre encontrar a Cristo como el compañero y amigo de los jóvenes. Entonces la edad no es la que nos hace viejos o no, es la actitud, como anotabas tú, Hans, que tenemos frente a la vida.
Me acuerdo leyendo esto de un proverbio árabe. Dice que la vejez comienza cuando los recuerdos pesan más que las esperanzas. Entonces, si uno se queda anclado en el pasado, se amarga, no hace nada. En cambio, si vive de la esperanza, asume una actitud como la que nos contaba Eduardo hace un rato, gente aún mayor que se entusiasma, alegre, se le mide a todo, no tiene problemas con la vida. Y curiosamente y paradójicamente encuentra uno gente muy joven que parecen ancianos, porque ven la vida como muy sombría, que no quieren hacer nada, que parecieran derrotados, que parecieran que no quieren hacer ningún esfuerzo, y son gente cronológicamente muy joven. Sin embargo, la actitud no acompaña la edad, los calendarios que se van viviendo. Entonces es importante tener eso en cuenta, que la juventud es más una actitud que sumar años en la vida. Y en el siguiente subtítulo el Papa dice: una iglesia que se deja renovar. Y ya nos había comentado Eduardo, pues un momento intenso de renovación fue el Concilio Vaticano II. Pero sigue diciendo Papa Francisco: pidamos al Señor que libere a la Iglesia de los que quieren avejentarla, esclerotizarla en el pasado, detenerla, volverla inmóvil. Ustedes y yo conocemos personas que se resisten a los cambios. Es esa famosa frase: aquí siempre se ha hecho así. O sea, que no dan chance a que haya cosas nuevas, a que haya posibilidad de cambio. Y entonces hay que mantener siempre la actitud de experimentar algo nuevo, de la innovación, de probar otras cosas. No por hacerlo simplemente, sino que tenga un sentido de completar, de planificar lo que se hace, de hacer el esfuerzo, de darle plenitud y posibilidades a lo que se hace cotidianamente. Siempre hay posibilidades de hacer las cosas mejor, mirarlas desde otro ángulo. También ustedes y yo conocemos personas que no quieren salir de su zona de confort, que tienen resistencia al cambio porque se sienten cómodos allí y que les angustia y les aterra experimentar cosas nuevas que siempre traen beneficios en cualquier campo de la vida.
Entonces, ese es un temor, el de que la Iglesia tienda a algunos a avejentarla. Esa palabra es bien interesante. Pero también está, dice, advierte el Papa Francisco, la otra posición, que pasa a veces como con los padres y a veces con las madres, que teniendo jóvenes adolescentes, tratan de acercarse a ellos vistiéndose y actuando como ellos. Entonces, no se trata de eso. Dice el Papa precisamente que pidamos a Dios que libere la Iglesia de otra tentación: creer que es joven porque cede a todo lo que el mundo le ofrece, creer que se renueva porque esconde su mensaje y se mimetiza con los demás. Entonces, ese es un peligro también, tratar de hacer lo que la mayoría de la gente hace sin darse cuenta que tiene una misión, que tiene un mensaje, que tiene algo que aportar. Así en un momento determinado no sea lo que la gente quisiera escuchar, como puede ser, por ejemplo, todo el tema frente al aborto, a la eutanasia, donde la Iglesia tiene una posición firme, clara, de defensa de la vida, de respeto de la vida, porque reconocemos que es Dios, el Señor dador de la vida. Y dice también que no, es joven cuando es ella misma, cuando recibe la fuerza siempre nueva de la palabra de Dios, de la Eucaristía, de la presencia de Cristo y del esfuerzo de su Espíritu cada día. La Iglesia es joven cuando es capaz de volver una y otra vez a su fuente. Volver a la fuente, ese es un elemento clave de toda esta situación, de toda esta propuesta que está haciendo el Papa Francisco y que tiene que ver con nosotros. Si nosotros reconocemos que somos criaturas de Dios, que Él nos invita a que seamos felices, a que sirvamos a los demás y que en la medida en que servimos somos felices, entonces eso nos anima a vivir como personas jóvenes, no para que nos sintamos como que ya cumplimos, como que ya no tenemos nada que hacer, sino que hay siempre una tarea para cumplir.
La idea no es generar la ficción de hacerse joven porque uno contemporice con lo que está pasando o que se pueda congraciar con las cosas que el mundo está ofreciendo que no son las correctas. Esa no es la idea. La idea es mantener la postura siempre fresca y ser firme. No se trata de claudicar de los principios ni de los valores, sino poderlos encarnar en cada circunstancia de la vida. Uno es hijo de su tiempo y puede mantenerse firme sin avasallar a nadie, pero sin tampoco ir al otro extremo de contemporizar y congraciarse con lo que está pasando, porque se diluiría su identidad como iglesia. Y entonces la iglesia tiene su identidad, tiene sus principios, tiene sus valores, que tienen que encarnarlos en cada momento de la historia que le ha correspondido vivir. Y por eso dice el Papa que esa es la auténtica juventud de la iglesia, que se mantenga firme a su identidad en las circunstancias que le ha correspondido vivir.
Y no se trata, como nota muy bien el Papa Francisco, de ser bichos raros, gente extraña, ajena, como que la gente no pueda comprender por qué esas personas son de esa manera. A veces somos cuando la avejentamos, pero conocemos el esfuerzo de vivir, entonces tenemos una tarea muy importante. Y da una pista clave el Papa Francisco en ese sentido. Dice que todos tienen que sentirnos hermanos y cercanos, que nos sientan los demás como hermanos y cercanos, no como la persona que está ya apartada y que no se contacta con nadie porque lo siente pecadores, porque siente que están haciendo cosas raras, porque sienten cosas que no corresponden con el mundo. No, tenemos que sentirnos, que nos sientan los que nos rodean, ese es el punto, que nos sientan los que nos rodean como hermanos, como cercanos. Y toma como ejemplo los apóstoles que gozaban de la simpatía de todo el pueblo, que lo dicen en Hechos, en varios momentos de ese documento. Pero al mismo tiempo tenemos que atrevernos a ser distintos, a mostrar otros sueños que este mundo no ofrece, a testimoniar la belleza de la generosidad. Imagínense, la belleza de la generosidad en un mundo en que yo doy si tú me das, y si tú no me das yo no te doy. La belleza de la generosidad del servicio que no espera una paga, sino que se preocupa por servir al hermano, por ayudar al otro a que avance, a que camine. De la pureza, de las intenciones, del lenguaje, de ser transparente en un momento determinado, de la fortaleza, del perdón, de la fidelidad a la propia vocación, de la oración, de la lucha por la justicia y el bien común, del amor a los pobres, de la amistad social. Son como 10 puntos en los cuales tenemos que tener y buscar ser un punto que ilumine, una persona que ayude al otro a encontrar que es significativo, que es una propuesta valiosa por parte de Jesús y que alguien le está tratando de encarnar entre todas estas dimensiones que he compartido. La belleza, la generosidad, el servicio, la pureza, la fortaleza, el perdón, la fidelidad, la vocación, la oración, la lucha por la justicia y el bien común, tan importante y tan necesario en todo momento. El amor a los pobres y la amistad social. Invitaciones permanentes que el Papa Francisco nos está haciendo a lo largo de todo su pontificado.
Escuchándote mencionar este párrafo de la exhortación, se me viene a la cabeza que también, como lo dice el Evangelio, debemos ser levadura en la masa, ir fermentando a través de nuestro testimonio, de las cosas bien hechas, en silencio, porque la idea no es hacer aspaviento, aquí no cabe, usted no sabe quién soy yo, eso no cabe aquí. Es un perfil bajísimo, cumplir con el deber, es hacer las cosas al derecho, la buena fe, la buena intención en todo y la acción. Entonces, esa es también una manifestación de la juventud de la iglesia, que es levadura que va fermentando la masa sin hacer ruido y llevando a otros pues a que también se convenzan y asuman sus compromisos y se convenzan que ese es el camino correcto para hacer las cosas como Dios quiere.
Hay un peligro muy fuerte que puede estar y a veces acosa a la iglesia. Cuando se mira, por ejemplo, puede ser en una parroquia, en algún... Pensemos que la iglesia ya no tiene influencia, que ya no llama la atención de los jóvenes, que no hay suficientes vocaciones sacerdotales y religiosas, que hay muchos divorcios, muchas separaciones. Entonces, como que la gente dice, como que eso como que está pasando, como que estamos pidiendo mucho, puede llegar a pensar, a caer la tentación de perder el entusiasmo. Perder el entusiasmo. ¿Por qué? Porque ya no escucha la llamada del Señor al riesgo de la fe. La fe es un riesgo, es un compromiso, es tomar una decisión, y cuando se toma una decisión siempre corremos el riesgo de equivocarnos. Entonces, por eso es un riesgo. La fe es eso, es una creer en la persona de Jesús, es un salto a abrazarse entre la persona de Jesús. Y por eso entonces nos va a decir que a veces, en algunas ocasiones, algunos grupos, algunas personas buscan ciertas seguridades mundanas que son falsas. Falsas seguridades mundanas. Y entonces ahí es donde viene un papel muy importante de los jóvenes. Los jóvenes que son los que, como dice el Papa, él quiere que los jóvenes armen lío. ¿Y qué significa que armen lío? Pues que ayuden a la iglesia a mantenerse joven, a no caer en la corrupción, a no quedarse atrás, a no quedarse ahí como que diciendo que quejándose y lamentándose, no enorgullecerse, a sentirse como que todo lo hace perfecto y que todo es la maravilla y que no hay nadie más que se tome en cuenta, a no convertirse en secta, peligro a veces que se da en los movimientos, que se vuelven cerrados, que hacen que nadie pueda entrar sino el grupito que está allí. A ser más pobre, que la iglesia sea más pobre y más testimonial. Ahí los jóvenes nos ayudan muchísimo porque tienen la valentía de poderlo denunciar. Y por eso tanta insistencia del Papa en que los jóvenes armen lío, para que la iglesia no se preocupe por ser rica, sino por ser más pobre, testimonial, a estar cerca de los últimos y descartados, a luchar por la justicia, a dejarse interpelar con humildad. Esa situación tan dura que está viviendo la iglesia en Nicaragua, perseguida, el obispo de Matagalpa encerrado, un párroco también encerrado en su templo y no puede salir, las emisoras que han sido canceladas, bueno, tantas situaciones difíciles. Ahí los jóvenes juegan un papel muy importante de denuncia y son los que en un momento determinado llaman precisamente la atención de la sociedad y de todo el mundo para que haya alguna presión sobre ese gobierno, para que libere y permita la libertad religiosa, por lo menos.
El espacio para que los jóvenes actúen es muy amplio. Afortunadamente ellos, los jóvenes, son dinámicos, son entusiastas, son creativos, se les ocurren cosas, son novedosos, y esa es la ventaja de la juventud. Entonces, hay que motivar a los jóvenes para que desplieguen todas sus capacidades, tomen en serio la vida, para que se comprometan, porque son capaces de eso. Y entonces eso le haría mucho bien a la iglesia, porque es una manera de rejuvenecerla, es una manera de darle vida, es una manera de también meter a otros en el entusiasmo que los jóvenes puedan manifestar y puedan entender. Entonces es importante que ellos los podamos incentivar para que ellos le aporten a la iglesia la belleza de la juventud cuando estimulan la capacidad de alegrarse con lo que comienza, de darse sin recompensa, de renovarse y de partir de nuevo para nuevas conquistas. Los jóvenes son así, generosos, entusiastas, dinámicos, y qué bueno que puedan aportarle esa savia a la iglesia, esa energía, para que nos contagiemos todos.
Y por eso entonces el Papa menciona también un elemento muy importante. Los que ya no somos tan jóvenes, que tenemos unos buenos años recorridos, pues es importante que tengamos espacios para podernos contagiar de ese entusiasmo, para poder dialogar con ellos. Es la insistencia que él ha hecho últimamente con mucha frecuencia para ese diálogo que permite ese enriquecimiento entre los jóvenes y los adultos, los jóvenes que motivan, que impulsan, que inquietan, que animan, que inspiran a los adultos, a los mayores, a no darse por derrotados, sino a avanzar, a mantener la fe viva, a buscar la manera de poder servir mejor. Y también ese diálogo que permite precisamente que los adultos mayores compartan algunos elementos con los jóvenes, que les puedan compartir su experiencia y les ayuden a también adquirir la madurez que es necesaria para que todos podamos avanzar. Ahí la parte clave es en la escucha que es la que permite que nos escuchemos, que aprendamos unos de otros, que reconozcamos los valores, y eso se hace realmente cuando hay un contexto de empatía, de encuentro, de valoración del otro. Entonces, el Papa nos va a decir precisamente que al mismo tiempo en que se hace esa invitación a escucharnos unos a otros, recordemos que la tarea que nos une a unos y a otros, jóvenes, adultos y a las personas mayores, es anunciar el Evangelio para que llegue al corazón de todos de una manera incisiva, fecunda, que oriente la vida, que nos anime a vivir cada día con entusiasmo, con decisión, con empeño.
Así, el Papa insiste mucho en ese intercambio, en ese diálogo que es constructivo para unos y otros. Los mayores que tienen la experiencia de la vida, la sabiduría, y los jóvenes que tienen el entusiasmo, la energía, la dinámica. Entonces, yo creo que ese intercambio es bien interesante porque los mayores transmiten la experiencia de la vida y los jóvenes a los mayores les inyecta la energía y la dinámica necesarias para la vida. Entonces, Papa ha insistido frecuentemente en eso. De hecho, ha rescatado a los mayores que la sociedad los quiere excluir. Por eso se inventó el Día de los Abuelos, el Día de las Personas Mayores, un domingo en el año. Y está insistiendo siempre en ese encuentro intergeneracional entre jóvenes, adultos y mayores, porque es un diálogo enriquecedor y beneficioso para todos.
Por eso entonces en el siguiente numeral el Papa Francisco invita a la Iglesia a estar atenta a los signos de los tiempos, a reconocer que Dios se revela en la historia. Por eso entonces va a decir que para muchos jóvenes Dios, la religión y la iglesia son palabras vacías. En cambio, son sensibles a la figura de Jesús cuando viene presentada de modo atractivo y eficaz. Y aquí es donde yo encuentro algo que me llama mucho la atención, cómo el Papa Juan Pablo II, por ejemplo, despertaba la inquietud, el entusiasmo en los jóvenes, de tal manera que los jóvenes lo seguían, y entonces él desarrolló los encuentros mundiales de la juventud y los jóvenes iban haciendo mucho de sacrificio. Lo hemos visto en Colombia, lo hemos visto aquí en nuestra universidad, donde los muchachos hacían en un momento determinado rifas y generaban bingos y actividades para conseguir los recursos para poder financiar su viaje, los que fueron a Polonia, los que fueron a diferentes sitios, a Brasil, en los lugares en los que se ha ido realizado estos encuentros. Muy interesante cómo la figura de un pontífice adulto, mayor, llama y se conecta con los jóvenes, con su mensaje, con su actitud. Y no digamos del Papa Francisco, que con su sencillez, con su testimonio, con su cercanía, ha motivado a los jóvenes. Y uno escucha aún a algunos jóvenes que no eran creyentes, que no se consideraban, que le daban, le encontraran sentido realmente a la vida de la iglesia, encuentran en la persona de Jesús que transmite el Papa un elemento valioso para sus vidas, que les permite entonces a ellos decir que creen en Jesús, que recuperan su confianza y que quieren conocer a la persona de Jesús.
También dice, en el sínodo se reconoció que un número consistente de jóvenes, por razones muy distintas, no piden nada a la iglesia porque no la consideran significativa para su existencia. Algunos incluso piden expresamente que se les deje en paz, ya que sienten su presencia como molesta y hasta irritante. Esta petición con frecuencia no hace de un desprecio acrítico e impulsivo, sino que hunde sus raíces en razones serias y comprensibles: los escándalos sexuales y económicos, la falta de preparación de los ministros ordenados que no saben captar adecuadamente la sensibilidad de los jóvenes, el poco cuidado en la preparación de la homilía y en la explicación de la palabra de Dios, el papel pasivo asignado a los jóvenes dentro de la comunidad cristiana, la dificultad de la iglesia para dar razón de sus posiciones doctrinales y éticas a la sociedad contemporánea. O sea, hay una franja de jóvenes que la iglesia pues ni les va ni les viene porque no significa mucho para ellos. Y como acabamos de anotar en lo que el texto dice, no es culpa de los jóvenes, es culpa de algunos miembros de la iglesia que no están a la altura de las circunstancias.
Y entonces aquí nos está insistiendo el Papa en la importancia de la lectura, de la interpretación de los signos de los tiempos. Una iglesia abierta a reconocer cuáles son los desafíos que están presentando y estando dispuesta a ayudar, a trabajar, a ir en esa dirección para cambiar esa realidad. Bueno, se nos terminó el tiempo de este programa. Recuerden, este programa, El Último Café con el Papa Francisco, está producido por el Centro Rafael García Herreros de la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y Espiritualidad de Uniminuto. Los esperamos en nuestro próximo programa.
Tómese El Último Café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.